Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El tiempo dedicado al Big Data en Capital Radio. Hoy nuestra empresa protagonista de consultoría y comunicación se llama Alquimia del Talento. Nos acompaña en este programa dedicado a los datos su socio director, Sergio Migoya. Sergio, bienvenido.
Muy bienvenido, muchas gracias y gracias por invitarnos.
Con Sergio viene también Gabriel Dos Anjos, que es consultora de Alquimia. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días.
Bien, buenos días.
Y hoy con nosotros y asesorándonos en esta serie de programas dedicado a los datos, en nombre de Piper Lab, Patricia Pascual, que es su responsable de marketing. ¿Cómo estás, Patricia?
Hola,
buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Bueno, pues quizá deberíamos empezar por el principio, Sergio. Alquimia, sí. ¿Qué es especialista?
Bueno, pues Alquimia del Talento es una consultora que se especializa sobre todo en tratar de ayudar a las organizaciones en sus procesos de transformación. Entendemos que hay una serie de conceptos pues que están hoy en día muy manidos, casi prostituidos, como pueden ser el tema de transformación digital o el tema de valor o los temas de agilidad. Y lo que tratamos de hacer es ayudar concretamente a las organizaciones en los procesos de transformación personal y luego ayudarlos en sus procesos y en la integración de la tecnología. Sin ser techies, consideramos que todos ellos necesitan una especie de traductor, un elemento que sea capaz de ayudar a que eso se convierta en algo potente en el proceso evolutivo de la organización.
Sé que estás marcándonos ya desde el principio que cuando hablamos de transformación digital de compañías, no, hay que hablar de la transformación de las personas.
Sí, sin duda. Hoy en día el dato es el protagonista, la capacidad de poder interpretarlo, de poder capitalizarlo está fenomenal, pero no podemos obviar que el dato lo que nos favorece es en la toma de decisiones y para eso pues necesitamos gente preparada, gente que esté preparada tanto para el cambio como para asumir responsabilidades y resumir nuevas directrices y para eso creemos que la persona es la clave.
Seguramente esto no tiene discusión. Estamos hablando muy a menudo, efectivamente, de transformación digital. Desde hace tiempo, casi machaconamente, decimos que no es, que ha dejado de ser una opción, que ya es una obligación, que si quieres ser competitivo, incluso sobrevivir, o te transformas digitalmente o puedes formar parte del pasado. ¿Es tan drástico?
Sí, bueno, es darwinista. Creemos que el proceso de transformación digital no es una obligación, es una situación que a las organizaciones las pone en situación de caducidad. Es verdad que hay sectores donde por la agilidad o por la necesidad o por la demanda del cliente final pues ha sido más rápido y ha sido más contundente y en otros pues está siendo más un poco más lento. Eso no implica que no sea una realidad. Es decir, todos tenemos que ir hacia donde el cliente nos está demandando, independientemente de que sea un sector muy orientado al consumidor final o que sean sectores abocados a la relación entre empresas.
Pero seguro que es el cliente el que demanda o es la innovación tecnológica que va marcando, pautando esos cambios.
No hay una sin otra. La realidad es que, ya le decía Google en el 2009, ¿no? Aquí el momento cero de la verdad lo cambió todo. Es decir, antes la gente tenía una necesidad, iba a la tienda, se informaba, tomaba la decisión, que era su primer momento de la verdad, y luego se iba a su casa y disfrutaba de lo que compraba. Hoy en día tú tienes un impulso y a la tienda vas en segundo término. Primero buscas. Hoy tienes la tecnología a tu disposición y puedes usar esa información como un elemento de poder a la hora de tomar la decisión. Cuando vas a la tienda, que sigue siendo imprescindible, independientemente de que sea convencional o digital, pues al final necesitas a alguien o algo que te ayude a tomar la decisión. Sí, las personas y la tecnología, las dos van de la mano. No se puede decir, no es gallina o huevo. Las empresas somos resultados y personas. ¿Qué es primero? Es una pregunta trampa. El resultado es siempre. Lo que ocurre es que no puedes llegar al resultado sin tener los instrumentos o los recursos, y no son solo los tecnológicos.
También es verdad que por mucha tecnología que tengas o por mucha capacidad tecnológica que tengas a tu disposición, si la persona no está dispuesta a subirse a ese cambio, a esa evolución, pues no te sirve de nada. O sea que al final, para mí es también la persona. ¿Cómo? Lo único que la tecnología te facilita también un poco la vida, ¿no?
Claro. ¿Cómo os aproximáis a las empresas, Gabriel? ¿Cómo es el comienzo del trabajo como consultora?
Lo primero es encontrar lo que necesitan. A veces, como Sergio siempre dice, hay veces que ellos no saben todavía lo que necesitan. La transformación digital, como decía Patricia antes, todo el mundo quiere, pero todavía no sabe lo que es. Entonces, nuestro trabajo es un poco ver lo que necesitan, en introducir la transformación digital, dónde la necesitan y de la forma. Por ejemplo, trabajar la persona, como decía Sergio, ahora es el principio, pero también hay que trabajar con ellos, hay que ver qué quieren y cómo vamos a poder utilizarlo.
¿Están tan despistadas las empresas como parece con esto?
Sí.
Sí.
Porque, más que nada, no es porque estén despistadas. Yo creo que todavía no entienden qué es la transformación digital o cómo la pueden meter en su empresa. Pero bueno, es poco a poco trabajando.
¿Cómo es de fácil o de difícil identificar eso, Sergio, en una compañía, lo que necesita para ser transformada digitalmente?
Hoy en día creo que no es tan complicado. La verdad es que si algo tiene la transformación digital es que favorece de indicadores. Pocos comités de dirección ahora mismo no son conscientes, no son sensibles a la importancia de esos indicadores. Ahora mismo, si tú tienes la posibilidad de tomar decisiones con más información, más clara, más inteligente, como se llama ahora, no es tanto el Big Data, sino el Smart Data, pues te ayuda a que puedas abocarte a llevar a cabo ese proceso evolutivo. Lo que sí que está claro es que no es solo personal, es que necesitas de tener una organización que sea sensible a esto. Es decir, también hay que trabajar los procesos, hay que trabajar incluso el cambio de modelo, y por supuesto hay que tener claro si antes la transformación digital quizá no haya sido tan puesta en marcha o tan desplegada, era pues porque la tecnología requería también de unas grandes inversiones. A día de hoy esa tecnología ha reducido mucho la inversión. Hoy tienes una cantidad de aplicaciones, una cantidad de posibilidades al alcance de la mano que hace que la transformación digital sea universal. Puede llegar a una pequeña pyme o a un pequeño autónomo, exactamente igual que a una gran organización, con la diferencia de que la gran organización se va a encontrar con grandes resistencias al cambio, con tendencias, como cuando trabajamos con alguna organización, algún banco, que dices, no, es que nosotros somos un elefante. No, vosotros no sois un elefante, sois una manada de elefantes. Claro, o esto lo trabajas con un pequeño comercio, lo trabajas con un autónomo, y es muy fácil.
Es más fácil, entonces, transformar a una pyme o un autónomo.
Sí, es más fácil y además es más necesario. Es decir, el poder llegar a cliente final o a empresas con las que quieras colaborar desde una pyme que tiene razonable presencia en cuanto a su notoriedad o a su marca, pues es más necesario, más imprescindible, pero también es más fácil, porque son más sensibles, tanto su comité de dirección como las personas que trabajan dentro, son más sensibles a saber que tienen que culebrear de otra manera. Entonces la tecnología, el dato, la presencia en redes, la posibilidad de interpretar el camino y el viaje del empleado y del consumidor, es más fácil para ellos.
¿Pero tú crees que también están más concienciados en una pyme? A lo mejor una multinacional.
Mira,
son más reacios al cambio y no.
Nuestra experiencia nos dice que quizás son menos conscientes, pero una vez que toman conciencia de ello, son mucho más rápidos a la hora de implementarlo y su capacidad de poder medir el retorno a la inversión es mucho más elevada. Tenemos un cliente del sector automoción que realmente no trabaja para el sector automoción, sino que da servicios al sector de la automoción, que son poquitas personas, y su director general tiene claro que lo que estaba haciendo hace 2 o 3 años no valía. No. Es decir, yo sé que... Y entonces él lo llamaba transformación digital. Yo tengo muy claro que esto, yo tengo que llevar a cabo un proceso de transformación digital. Sí y no. decir, luego se da cuenta de que cuando se mete en vereda, pues lo que necesita es reconfigurar su portfolio de servicios, reconfigurar su relación con el cliente, su relación de colaboración con las empresas de fabricación, el empleado, que está muy acostumbrado a llevar a cabo procesos convencionales de relación con unos con otros, de repente se da cuenta de que su trabajo lo está haciendo un algoritmo y no está ni bien ni mal. Entonces, se siente amenazado. Más que despertar en él en una oportunidad, se siente amenazado. Entonces, ahí nosotros una de las cosas que más trabajábamos, como hablábamos esta mañana, es el tema de la resistencia al cambio. O sea, para nosotros no es tanto empujar a una organización en su toma de decisiones, es ayudar a influir en ellos para que sean conscientes de que la palabra valor tiene muchas connotaciones. Y sobre todo a nivel interno, cuando vas introduciendo tecnología y vas introduciendo recursos, tu camino se va desplazando hacia otro sitio. Eso es lo que debe tener claro un comité de dirección. ¿Hacia dónde se está desplazando y dónde podemos aportar valor?
¿Y cuál es la fórmula más efectiva para combatir la resistencia al cambio?
Comunicación, comunicación, comunicación y comunicación. Es verdad que las organizaciones, nosotros siempre hablamos de la comunicación como una metahabilidad, no es una competencia en sí misma. Pero es verdad que cuando estudias fuentes de información en las organizaciones, te estudias un estudio de clima laboral o un estudio de temas psicosociales, es muy raro no encontrarte con la comunicación como un elemento que esté mal valorado o que sea de los ítems peor valorados. Y es ahí donde encuentras la magia de la transformación. Lo que ocurre es que no es informar, es comunicar. Y los modelos de motivación actuales te están diciendo que no es una cuestión de que le digas al empleado lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Tienes que hacerle partícipe del cambio. Tienes que ver dónde está su contribución y él tiene que hacerse protagonista. Porque si no, va a ser muy difícil que se sume al carro de la transformación.
Hacerlo suyo. Hacer el cambio suyo. Partícipe y suyo. Que él entienda y que participe en el cambio y que sepa lo que se está haciendo, porque si no lo sabe, nunca lo va a aceptar. Es que no es muy complicado aceptar algo que tú no lo has visto crecer o ni siquiera has tenido palabra en el momento.
Este es un mensaje, después de este programa viene uno dedicado a los recursos humanos. ¿Es un mensaje dirigido a los directores de recursos humanos en particular?
Mira, yo creo que la presencia de recursos humanos en comités de dirección y en toma de decisiones importantes cada vez está siendo más potente y es raro yo encontrarte con un comité de dirección que no tenga la palabra de recursos humanos dentro. Para mí, recursos humanos es el altavoz de la organización, no es el que decide. El que decide al final es el comité de dirección. El comité de dirección tiene que tener claro que los procesos de transformación y el proceso de encontrar embajadores internos, en el proceso de agilizar sistemas como los de cualquiera, desde financieros hasta evaluación de personal, tienen que estar involucrados todas las personas, independientemente de que formes parte del comité o parte de la organización. Recursos humanos tienen la responsabilidad de dotar de ese altavoz y de esos instrumentos para que el empleado participe. Entonces, sí es importante, pero no es la clave. Aquí el director general, si toma una decisión, o la directora general, si toma una decisión, tiene que ser consecuente de que también es un proceso de go o no go. Es decir, si entras a un proceso de evolución, transformación digital, análisis de datos, no es una moda. Esto no es una cuestión de, no, venga, me meto en la transformación digital. No. Te metes y ya no vuelves para atrás. Es decir, ya es cambiar tu modelo. Y recursos humanos tienen una responsabilidad clara. Y es que tiene que manejar muy bien los protocolos que afecten a cada uno de los empleados.
Bueno, desde el principio seguramente, ¿no? Porque elegir el nuevo empleado ya empezaría por ahí. Tendría que estar pensando en encontrar embajadores, que citabas hace un instante, evangelizadores de ese cambio, elegir, no sé si solo es la generación, la formación, ahora se habla mucho de que se elige por actitudes, ¿no?
Eso es.
Más que por competencias.
Me encanta que me lo digas. Si hay algo que nosotros, para nosotros es un mensaje, es uno de los mensajes de más alto impacto, es que estamos muy acostumbrados a hablar de competencias y estamos muy acostumbrados a hablar de comportamientos, ¿no? Y es un invento nuestro, de los propios consultores, no mío, pero sí de los años 60, 70. Es decir, los modelos de competencia son modelos imprescindibles para tratar de homogeneizar un protocolo de organización, de evaluación y de crecimiento y de sostenibilidad del modelo. Pero ya lo decía mi abuela, yo no quiero gente que sepa, yo quiero gente que quiera. Y la actitud es querer, no es saber. Entonces, la competencia es imprescindible, pero no es lo que te va a hacer la diferencia. Hoy en día en las organizaciones es rara que no te encuentres con una que no esté hablando de gente que yo busco implicación, yo busco pasión, yo busco ilusión, y eso no son competencias. Y no puedes formar a la gente en competencias como se forman las actitudes. Las competencias las nivelas, las evalúas, determinas los incidentes críticos y a partir de ahí ves lo bueno que tiene una persona o lo que le queda por mejorar. La actitud se tiene o no se tiene. Y es ahí donde está la clave. Es decir, estamos buscando gente que actitudinalmente sea capaz de protagonizar los elementos o los hitos fundamentales de la organización. Y ahí Alquimia trabaja muy bien, porque eso no se trabaja como con una formación o como un proceso de desarrollo convencional. Tienes pasión en cero y vas a pasar en pasión a uno. No, mira, se tiene o no se tiene, pero tiene que ser coherente. Es decir, tiene que estar representado en los valores de la organización, tiene que estar representado en la estrategia de la organización y luego tiene que estar representado en el modelo. Si no lo tienes ahí claro, mal vas, ¿no?
Sí, como decían los griegos, la actitud es tu destino, ¿no?
Eso es. Amén.
Pues la actitud de la empresa también es su destino
en
el mundo de la competencia.
Sin duda. Claramente las organizaciones se están diferenciando por cultura corporativa, por sus valores, grandes bancos, pequeñas pymes. Y es ahí donde está el mensaje del cambio, donde está el mensaje de la transformación y donde está la coherencia de llevar a cabo las acciones evolutivas, ¿no?
Estamos disfrutando mucho de esta conversación con nuestros invitados de Alquimia del Talento y con también Patricia Pascual, responsable de marketing de Piper Lab. Seguimos en un instante.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Te interesa la bolsa y las acciones españolas? La cartera de XTB lleva 3 años consecutivos batiendo al IBEX 35 y en el top 3 del ranking del diario Expansión. Entra en xtb.es y descarga gratis el informe.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy con Sergio Migoya y con Gabriel Dos Anjos de Alquimia del Talento y con Patricia Pascual de Piper Lab. Estamos hablando precisamente con una perspectiva muy próxima a la Dirección de Recursos Humanos de la transformación digital, de cómo las personas y su actitud, más que nada, nos decía Sergio hace un instante, son esenciales para que la transformación digital se produzca. Aunque luego necesitamos, como siempre, verlo, datarlo. Y hay indicadores ya, incluso para medir la actitud de las personas.
Claro,
Sergio, ¿sí?
Claro. Yo creo que esto era un poco el talón de Aquiles, ¿no? De los recursos humanos o de la capacidad de poder visualizar las acciones, ¿no? Antes, en procesos, como te decía, de competencias, pues te metías dentro de procesos de evaluación del desempeño, que no dejan de ser procesos que están basados en la observación y en la participación. O sea, perdón, en la observación y en la percepción de las personas que lo hacían, ¿no? Que no está ni bien ni mal. El problema es que cada uno percibe a su manera. Claro. Y pues siempre hemos dicho, ¿no? Los sistemas de competencias son como la democracia, no es perfecta, pero es que la alternativa es peor. Entonces, hoy en día la tecnología lo que nos permite es homogeneizar esa observación. Es decir, encontrar personas que sean más participativas, que sean más contributivas, que sean más escogidas y mejor escogidas por el empleado, pues son cosas que nos permiten la tecnología, ¿no?
De hecho, también ya se empieza a hablar del Workforce Science, que lo que te permite es hacer un análisis de datos desde esa primera fase inicial, que es la elección del candidato, y va un poco más allá de la propia impresión que tiene el reclutador hacia el candidato, ¿no? O sea, lo que te permite es evaluar ese currículum de una forma un poco más objetiva, que la realidad es que muchas veces, aparte de los conocimientos, también va por impresiones, de esa primera impresión que te da la persona cuando la conoces. Entonces, bueno, esto te permite hacer una evaluación un poco más objetiva, cogiendo datos.
¿Tenéis ejemplos que podéis comentaros?
Sí, sin duda. Mira, primero, el trabajo más duro de los procesos de transformación que nos estamos encontrando es en poder cristalizar claramente qué es lo que estamos buscando y por qué lo estamos buscando. Te traía tres ejemplos. Nosotros hemos trabajado y trabajamos en presente con una organización italiana que se encarga de temas industriales, con empresas de consultoría de alto nivel, como llaman las Big Four, y luego con una empresa de retail. En los tres estamos trabajando lo mismo. Es decir, es cómo somos capaces de poder saber cómo poder llevar a cabo los procesos de transformación. En el caso italiano, era un proceso de cambiar el modelo comercial. Es decir, se quieren acercar a un modelo más consultivo, más cercano, y no sabían cómo hacerlo, si hacerlo desde el producto o hacerlo desde el servicio. Lo que te das cuenta es el cliente te está visualizando, no te está tomando como un interlocutor de válido. Está tomando como interlocutor válido a tus instaladores, a tu canal de distribución, pero no a ti. Entonces, el poder tocar y el poder visualizar cómo sus clientes empezaron a desarrollar modelos de acercamiento a la propia empresa fue clave. Pero claro, el discurso también tenía que cambiar. El comercial ya no iba con su discurso de producto o su discurso diferenciador. No. Aquí la cuestión era cómo era capaz de, en función de la necesidad establecida, en la necesidad visualizada en el indicador de observación de los propios clientes, cómo eran capaces de responder a esto. Lo cambia todo. Luego, en el caso de las grandes consultoras, su problema es un problema de rotación. Problema de rotación en puestos clave. Cuando llevas 6, 7, 10 años en una organización de este tipo, que lo has aprendido todo y que solo te falta saltar a socio, pues hay algunos casos que te dicen, mira, pues a lo mejor para ser socio aquí, pues a lo mejor, mira, me junto con mis tres o cuatro compañeros y me voy. Y de repente están dejando huecos vacíos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que podemos implementar a través de instrumentos que ellos mismos tangibilicen, a través de sus propios portales del empleado, a través de la gamificación, a través de instrumentos colaborativos, somos perfectamente capaces de identificar quién es el que está hablando, quién es el que más está contribuyendo, quién es el más seguido. Esto no es solo las herramientas clave. Luego necesitas el trabajo anterior y es la estrategia es esta, el mensaje corporativo es este. Necesitamos gente que integre esos cuatro o cinco claves para luego convertirlo en un embajador. Y también se está haciendo. Entonces, como te decía, indicadores de observación y también indicadores de rendimiento. Necesitamos bajar rotación, absentismo y necesitamos, reducir los tiempos de integración. Hoy en día lo podemos hacer. Entonces, gracias a Dios, hoy no puedes trabajar modelos de aprendizaje o de desarrollo si no trabajas la tecnología. Pero debes de tener muy claro qué es lo que quieres buscar y qué es lo que quieres hacer. Estas organizaciones, ya te digo, no siempre lo tienen claro y ahí es donde centramos el trabajo. Luego, utilizar la tecnología y el indicador es más fácil.
Imagino que además puedes encontrarte sorpresas, ¿no? A lo mejor puede que no busques líderes ocultos, pero que te aparezcan.
Amén.
En la organización, ¿no?
Sin duda ninguna. O sea, tú de repente metes un plugin en un portal del empleado, sí. Metes una herramienta nueva colaborativa y te das cuenta de que la estructura te está dando una jerarquía totalmente diferente de lo que la propia organización está representando, porque la redarquía que hay detrás de la jerarquía es mucho más potente. Es decir, te encuentras con figuras en el sector de automoción que desarrollamos con una empresa norteamericana el análisis de la influencia, el from inside to outside. Es decir, ¿quién era el que más sabía y el que más le gustaba los temas de la tecnología dentro del coche? Y nos dimos cuenta que eran mecánicos de a lo mejor de un concesionario, de un sitio aparte, que eran auténticos, perdóname el concepto, ¿no? Auténticos, sí. Frikis de la tecnología, auténticos, bueno, personas que
sabios,
viven,
¿no?
Sabios. Que viven la tecnología, que se graban en vídeo y de repente te das cuenta que son personas de alta ascendencia con compañeros y con incluso con managers y era fácil exponerles en el foco porque de repente sus mensajes calaban mucho más potentes que cualquier mensaje de la dirección general. Y esto que internamente lo entiendes, genera es un disparo que mata a dos pájaros, si me permitís, porque al final detectas a la persona de influencia, transmites mejor el concepto que quieres transmitir y luego lo puedes utilizar para captar mejor a tu cliente final. Entonces el from inside to outside que dicen los americanos, ¿no? El trabajar internamente la detección de estas personas, de dotarles de instrumentos, darles la notoriedad, al final moviliza la organización, es más, te genera más credibilidad, más coherencia, porque no es la persona que todo el mundo espera que dé el mensaje, sino que son las personas que realmente están viviendo la transformación como algo que para ellos es óptimo. Y luego ese mensaje es el que sacas fuera, ¿no? Y a través de lo que se llama también storytelling o el relato, y cómo son capaces de vincular y de enganchar mejor a los clientes finales, ¿no? Toda es una estrategia que realmente a mí me parece como muy sensata, como muy coherente, pero que no siempre se ha utilizado. Es decir, vamos a encontrar a las personas de alta referencia, y claramente la gente de los puestos altos en la organización te acaban diciendo: no me esperaba yo esto de fulanito.
No me lo imaginaba. Sentirse raros, ¿no?
Claro, al final es, pero ¿cómo voy a utilizar a...? No es que no lo utilices, no es una cuestión de lo que tú quieras.
Es un valor que tienes dentro de
la
compañía.
Es
aprovecharlo.
Es la potencia que está teniendo dentro. Tú decides si... Al final, lo que te decía del dato, el dato te aporta información. Convertirlo en inteligente y ayudar en la toma de decisiones es algo que tienes que trabajar, y salirte, el primero que tiene que salir de su zona de confort es el que toma las decisiones. Entonces, te estás encontrando con información relevante, yo que tienes que tomar una decisión, y no siempre están preparados para esa toma de decisión.
¿No?
Porque yo tenía claro que el camino era ese, y bueno, pues a lo mejor es ese versión 2, a lo mejor es otro, ¿no? Y eso sí que te está ayudando el dato.
Y ahí esos datos tan, tan extraordinarios... ¿Para cuidar el anonimato, cómo se hace?
Bueno, si hay algo que nosotros tenemos claro es que el reglamento europeo la pega una segunda derivada a lo que ya era una ley que muy necesaria y muy muy demandada por todos. La suerte que nosotros, cuando manejamos este tipo de datos, no son datos críticos, no estamos hablando de datos personales de alta relevancia. Sí que es verdad que todo lo que nosotros hacemos tiene que ir asociado o a lo que los contratos que firman los empleados dentro de su organización como de privacidad, o por supuesto siempre mandado con una información de última generación o de última actualización, para que tenga claro que lo que se dice allí o lo que se va a observar pues va a quedar bien reflejado. Además, para este tipo de cosas, sobre todo internamente en las organizaciones, es más fácil, ya tienen procesos o mecanismos que automatizan esta privacidad de datos, y luego nosotros no lo utilizamos comercialmente. O sea, lo bueno de esto es que estás observando a las personas. Es muy importante detectar a la persona clave, pero luego hacerle partícipe del uso de esos datos, que él mismo tenga que, independientemente de que haya firmado el convenio y que tenga muy claro que sus datos van a ser tratados por la organización, es más el darle la segunda derivada, el trascender ese reglamento y decir: oye, hemos detectado en ti potencial, hemos detectado en ti unas capacidades, ¿te parece bien participar de esto? Y el propio empleado, hombre, a no ser que nos encontremos con elementos pues que sean más conservadores o que busquen algo más íntimo, más, ¿cómo decirlo?, introvertido, normalmente suelen dar el ok. O sea, facilitar que sea el propio empleado el que sea consciente de que se le está observando y que siempre en positivo se va a utilizarse esa información, ¿no?
Qué interesante experiencia la que han compartido hoy en nuestro programa dedicado a los datos, al Big Data, Sergio Migoya y Gabriele Dos Sanjos de Alquimia del Talento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Patricia Pascual, de Piper Lab, como tantas veces en este encuentro en la radio. Hasta la próxima vez.
Hasta la próxima, Luis Vicente.
Ahora uno de los nuestros sería de la familia.
Y lo seguirá siendo cada día. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde, en Capital Radio, con José de la Morena. Si estás al otro lado, bienvenido a la familia.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calçots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo. ¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
Se habla en muchas ocasiones de que el nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función de la edad que tiene. Esto no es cierto. El nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función del proyecto para el cual ahorra. El ahorro generalmente tiene que ser finalista y requiere de una planificación.
Mercado Abierto con Laura Blanco. Cada jueves, de 12 a 1 y media del mediodía, Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Un repaso a la actualidad del sector del ladrillo, donde se reúnen los mejores expertos. Si quiere conocer las claves que le permitan sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades, no lo dude. Tiene una cita todos los jueves, aquí, en Inversión Inmobiliaria.